Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Y así es, y ya comenzamos con nuestro Vida y Salud del día de hoy. Estamos contentos, hemos estado aprendiendo todos estos días y hoy no va a ser diferente, sobre emociones. Y estoy acá feliz de poder mandarte un abrazo a través de las ondas radiales, a través de la internet y darte la bienvenida a nuestro programa. Un programa que está siendo preparado con mucho cariño y para el cual me encuentro acá en los estudios internacionales de Radio Nuevo Tiempo con nuestra querida locutora y psicóloga María Belén. ¿Cómo estás, María Belén?
Hola, doctora Gisela. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría inmensa! Bueno, me parece que la voz mía está comenzando mal.
Ay, eso pasa. Eso pasa, pasa.
Yo perdón.
He estado más o menos también estos días con la voz, ¿cierto? Los cambios de clima, lo importante es que estamos conectados.
Eso es lo importante, Gise. Ahora seguí tú.
Bueno, excelente. Y hoy quiero contarles, acá estamos, yo creo que Belén necesita un vasito de agua. Ahí ya le van a traer agüita. Estamos empezando este programa, un programa, yo te mencionaba antes, ¿no? Que hemos estado hablando sobre emociones y hoy vamos a terminar con broche de oro en relación a esperanza. Así es, un tema que si bien tiene base psicológica, la mayor base es espiritual. Y para eso tenemos con nosotros hoy, una vez más, a nuestro querido profesor, magíster Alejandro Venegas. ¿Cómo está, profesor?
Un placer poder saludarte, Gise, también a María Belén, al equipo, a todos los oyentes. Un privilegio compartir con ustedes en esta mañana y cerrando la semana que hemos estado compartiendo todas estas ideas, conceptos, para poder profundizar, pero también aplicar a nuestras vidas y poder encontrar un equilibrio integral del ser para estar mejor.
Y qué lindo eso que hablas, Alejandro, de un equilibrio integral, pensando en nosotros, ¿no? Justamente como seres más holísticos, seres más integrales, y cómo el estar bien en un área de la vida nos repercute en todo lo demás, para también tener bienestar. Queremos hacerle una pregunta a nuestros amigos, queremos que ya comiences a participar, tú que nos estás escuchando en este día tan, tan especial o en esta nochecita en donde estés o en esta tardecita. La pregunta que queremos hacerte es si te consideras una persona con esperanza, pero de verdad, sinceramente, ¿te consideras tú una persona con esperanza? Cuéntanos, escríbenos al más 5512-9815-129, que es nuestro número de WhatsApp, más 5512-9815-129, número de WhatsApp internacional de Nuevo Tiempo. Hoy estamos con el licenciado Alejandro Venegas hablando sobre esperanza.
Y para romper el hielo, María Belén, ¿tú te consideras una persona con esperanza?
Sí, creo que sí, Gise. Me considero una persona con esperanza.
Ay, qué lindo.
Sí, me hace bien, me hace bien. Tengo la mente un poco positiva, eso me ayuda.
Es que yo creo que eso es, la actitud es lo más importante en esta vida. Y sí, yo también me considero una persona con esperanza. Creo que si no fuera por la esperanza, por las situaciones que nos pasa vivir en esta vida, estaríamos, ¿cierto? Quizás en qué situación o condición, en una depresión, no lo sé. Pero bueno, vamos a entrar en el tema y para eso, profesor, es importante, ¿cierto?, que nuestros amigos puedan comprender qué significa esto de la esperanza, qué es este concepto, a qué nos referimos cuando hablamos de esperanza.
Bueno, voy a repetir esta idea en varias oportunidades, pero esperanza es esperar, pero no esperar cualquier cosa, sino esperar lo mejor. Es decir, dicen que la depresión mira negativamente hacia el pasado, que el estrés mira negativamente hacia el presente y que la ansiedad mira negativamente hacia el futuro, pero la esperanza espera y mira positivamente hacia arriba. Mm. Es decir, es una mirada trascendente, espiritual, del ser e incluso el psiquiatra austríaco Viktor Frankl, en su libro La presencia ignorada de Dios, él menciona que tenemos un inconsciente espiritual todos, que debemos hacerlo consciente, y ese consciente espiritual, cuando de alguna manera se hace consciente, impacta notablemente en nuestro ser. Y como bien decía el doctor Daniel López Rossetti, la fe, que es una función biológica, ayuda notablemente al equilibrio, a la armonía, y es un plus o un remedio más para estar fortalecidos con este componente que va a permear todo el ser. De manera que la esperanza creo que es la base, que es el componente esencial del ser humano.
¿Tendría que ver con la confianza en Dios?
Bueno, es interesante lo que decís, porque la palabra griega para esperanza es el elpis, que tiene un fundamento y una base en la fe. Yo, por ejemplo, preguntaba en cierta ocasión a algunas personas, ¿cuál es tu esperanza? Y las personas me decían, bueno, yo tengo la esperanza de la jubilación, la esperanza de la herencia, la esperanza de encontrar un nuevo trabajo, la esperanza, es decir, nunca la esperanza en este sentido es egocéntrica y materialista. Siempre la esperanza en este sentido está fundada en la fe. De paso, la definición de fe de Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera. La palabra espera allí en griego es elpis, que se puede traducir como esperanza. Uno espera no cualquier cosa, sino con la esperanza sostenida en la confianza en Dios. Es decir, la verdadera esperanza. De paso, digo lo siguiente, uno puede esperar algo materialista, pero en última instancia eso no es esperanza. Es un deseo humano, un anhelo, algo que quiere, que desea, y puede ser la casa, el auto, la herencia, el título, la jubilación, y eso en su esfera está bien, pero la esperanza está por encima. Se sostiene en la fe, en la confianza en Dios, y espera algo trascendente, es decir, que viene de lo alto, de la manifestación y la intervención sobrenatural, milagrosa y divina de Dios. Y nosotros podemos compartir una serie de conceptos e ideas espirituales basadas en la palabra que van a ayudar a fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza.
Excelente, excelente. Y yo, al ir escuchándolo, profesor, justamente pensaba, ¿no?, cómo esto, esta esperanza, tiene todo que ver con uno de los 8 remedios naturales que nosotros como Iglesia Adventista, para ti que nos escuchas, tú sabes que Radio Nuevo Tiempo pertenece a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y nosotros promovemos 8 remedios naturales, 8 elementos que están a nuestra disposición y que van a traer bienestar y salud. Y cómo la esperanza está totalmente ligada con ese remedio natural que es la confianza en Dios. Y eso justamente nos ayuda a ver, ¿cierto?, por qué la esperanza, y esa es la próxima pregunta, ¿por qué la esperanza es tan importante para que tengamos salud emocional, especialmente cuando nos toca pasar por esas crisis que todos vamos a pasar, ¿cierto?, en esta vida?
Correcto. Muchas de las situaciones que atravesamos en la vida, la muerte de seres queridos, enfermedades, despidos, diríamos mudanzas, relaciones interpersonales que se ven afectadas, nos debilitan, nos generan estados emocionales negativos, nos afectan, nos deprimen, nos angustian, nos entristecen, nos generan ansiedad, estrés, nos desequilibran, diríamos. Pero la esperanza mira por encima de eso y nos ayuda a atravesar. ¿Qué nos ayuda a atravesar? Por ejemplo, las emergencias, los desastres, las catástrofes. Las personas que tienen una esperanza atraviesan mejor una catástrofe. Por ejemplo, ¿qué es una catástrofe? Puede ser un desastre natural con fallecidos, y hoy tenemos noticias en todo el mundo acerca de terremotos, inundaciones, huracanes, accidentes, los índices de, diríamos, malestar integral han crecido notablemente, y hoy están a la cabeza de las consultas médicas, como son la depresión, la ansiedad, llegando a la población mundial en un 47% según las estadísticas. Y por supuesto que qué ayuda a atravesar, qué herramientas tener. Y por supuesto que la esperanza ayuda a estar por encima de la realidad que ocurren en este mundo, en el contexto donde estamos, en donde vivimos, en el ámbito más pequeñito que es el personal y así atravesados por la esperanza. Ahora, yo quiero hablar de la esperanza bíblica también, porque diríamos hay una dimensión que es la que estamos mencionando, que es la emocional, la psicológica, la que de alguna manera va a autorregular o gestionar o va a ser un equilibrio en mis emociones. Pero ¿cómo yo puedo alimentar la esperanza o cómo puedo desarrollarla? Quizás ese sea el mayor desafío que todos tengamos, ¿no?
Y qué bueno cuando hablamos de esperanza. Yo trato de imaginarme otra palabra que también creo que va muy ligado con la esperanza, que es la ilusión, ¿no? Y que la ilusión nos hace tanto bien, ¿no? Cuando uno espera que cosas mejores acontezcan y se ilusiona con eso, parece que las situaciones adversas de la vida se viven de otra manera, ¿no? Por eso qué lindo lo que decías y cuando hablabas de cómo hoy en día están aumentando los índices cada vez más, ¿no?, de situaciones relacionadas con nuestra salud emocional. Hablemos de ansiedad excesiva, hablemos de depresión. Y justamente pensando en las personas que no le encuentran más sentido a la vida y que quieren dejar de existir, el 80% son por depresión. ¿Y por qué? Porque perdieron la esperanza. Y por ahí lo que como profesionales de la salud mental hay que hacer es tratar de devolver esa esperanza, tratar de que la persona pueda esperanzarse nuevamente. Entonces, si será importante hablar de esta emoción increíble que es la esperanza y profesor Alejandro, entonces, ¿cómo podemos nosotros mantener la esperanza aun cuando esa realidad que estamos viviendo parece no cambiar, genera mucho sufrimiento y de alguna manera estamos tratando como de decir, yo ya no quiero sufrir más? ¿Cómo hacemos?
Yo creo que el sentido de la vida, tema que tratamos brevemente, que es saber que Dios me creó, Dios existe. El texto de San Mateo capítulo 28 versículo 20 dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, saber que Él está conmigo va a fortalecer mi esperanza. Es decir, estoy atravesando una crisis económica, emocional, afectiva, sentimental, laboral, de salud, pero no estoy solo. Él está conmigo. Y hay algo que quiero mencionar que es lo siguiente, que es la mayor de todas las esperanzas que aparecen en las Sagradas Escrituras. Es decir, no solo de que Dios está conmigo, sino que hay una promesa, la mayor de todas las promesas, que es la siguiente. Por ejemplo, Tito capítulo 2, versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué dice Tito en este sentido? Que la mayor de todas las esperanzas es que Él va a venir. Y digo lo siguiente para nuestros amigos. El Antiguo Testamento, en la Biblia, anunciaba de que Jesús iba a venir por primera vez. Y esa profecía, esa promesa se cumplió. Jesucristo vino y todos los que aguardaban su venida encontraron el cumplimiento en la persona de Jesucristo, el hombre que dividió la historia en dos. Es decir, se trata ahora de antes de Cristo y después de Jesucristo. Ahora, todo el Nuevo Testamento anuncia de que Jesús va a venir por segunda vez. Y si la primera promesa de que iba a venir por primera vez se cumplió, esta segunda promesa de que va a volver también se va a cumplir. Ahora, Jesús mismo dijo en San Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Paréntesis. Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 dice, estas palabras son fieles y verdaderas de Dios. Cierro el paréntesis. Dice, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Me voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Es decir, Jesús mismo dijo, luego de estar en su ministerio terrenal, de que iba a ascender al cielo y que iba a volver. De paso, digo lo siguiente, el Padre nuestro dice, venga a nosotros tu reino. Y el credo cristiano dice, Cristo murió, al tercer día resucitó de los muertos, ascendió a los cielos donde intercede por nosotros a la derecha Dios Padre Todopoderoso y pronto ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Eso dice el credo, el Padre nuestro, las promesas del Nuevo Testamento. Ahora, también en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, dice que cuando Jesús iba ascendiendo al cielo, aquí se presentaron junto a él dos varones vestidos de blanco, dos ángeles, y dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando así al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros para ir al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Es decir, Jesús mismo dijo, los ángeles dijeron, y ahora vamos a compartir algunos otros versículos de los propios apóstoles y escritores bíblicos que anuncian esta esperanza, que es la mayor de todas las esperanzas. Entonces resumo la idea diciendo lo siguiente. Yo puedo tener anhelos humanos que están bien, pero eso es terrenal, humano, pasajero, efímero. Pero hay una promesa en la Biblia que es de que Jesús va a volver por segunda vez y es ahí donde tiene que estar mi esperanza. Esperar eso, no esperar cualquier cosa. Y eso es lo que me va a fortalecer en medio de las crisis. Es decir, aún mismo si yo tengo una enfermedad terminal, es decir, estoy enfermo, estoy en la ruina, ya no tengo fuerzas para seguir, pero hay algo superior. Jesús va a volver por segunda vez y esa esperanza está por encima de todo lo que me ocurre y me fortalece para poder dar pasos hacia adelante en el camino de la vida.
Excelente. Y bueno, las situaciones de la vida no que nos traen tristeza, que nos traen dolor, que nos traen preocupación. Yo comentaba antes de empezar la situación de que hace 2 semanas falleció una tía muy querida para mí. Ya también falleció mi padre, van a ser 9 años que falleció en un accidente. Y yo tengo que decir, o sea, si hay algo que me mantuvo firme en relación a mi vida emocional, si bien me quebré, si bien lloré, si bien viví mi duelo, fue justamente esta esperanza. La esperanza, como usted dice, la esperanza de que Cristo dijo que Él no estaría con nosotros presente físicamente, pero que su Espíritu estaría con nosotros. Y Cristo dijo, yo me voy, pero vuelvo. Y eso es justamente lo que en mi caso, y no sé cómo será el caso de nuestros amigos, sé que María Belén también hace poco tuvo una pérdida muy, muy valiosa, y seguramente tú que nos estás escuchando has tenido y has pasado por estas situaciones, ¿no? Pero Es verdad, es real. La esperanza hace una diferencia. El saber que Dios está conmigo hoy y que lo veré prontamente con los ojos físicos hace una diferencia. Entonces, yo de alguna forma lo contesté con mi experiencia, profesor, pero quisiera que usted pudiera ir más allá justamente contándole a nuestros amigos que es posible tener esperanza y al mismo tiempo reconocer que estamos tristes, reconocer que estamos cansados, reconocer que tenemos preocupaciones, reconocer que tenemos dificultades.
Correcto, es así. Y la promesa bíblica en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 58 dice, he aquí os digo un misterio, la palabra misterio, un algo que escapa a nosotros. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La palabra griega metamorfosis, ahí un cambio sobrenatural que va a ocurrir. Entonces, la promesa bíblica es que no solo que Jesús va a venir, sino que cuando ocurra el momento de su segunda venida, según su propia promesa, quienes descansan van a despertar. De paso, la palabra griega para cementerio es emeterio, que puede traducirse como dormitorio, un lugar donde alguien está durmiendo. Y el Señor, de paso, cuando Lázaro murió, Jesús dijo a su hermana, nuestro amigo Lázaro duerme, lo voy a despertar. Entonces, él lo llamó para que se despierte de ese descanso que va a terminar cuando él regrese. Y yo quiero hacer un paréntesis pequeñito acá y decir lo siguiente. Hay muchas personas que son recurrentes en decirme, yo cómo sé que lo que la Biblia dice es la verdad, no cambiaron a lo largo de la historia, no será que alguien puso alguna escritura que es diferente y han cambiado. Digo lo siguiente solo a manera de aportación simple. En 1947 en Wadi Qumran, a orillas del Mar Muerto, un pastorcito cuidador de cabras y de ovejas, se fue una de sus cabritas a los escarpados riscos hacia arriba y no podía lograr que baje, así que agarró una piedrita y tiró la piedrita para que la cabrita bajara y escuchó un ruido de algo que se quebraba. Así que él subió y encontró en las cuevas de Wadi Qumran el mayor hallazgo de la arqueología bíblica moderna, los rollos de Qumran. ¿Y qué encontró ahí? Rollos de distintos fragmentos y capítulos y libros completos de la Biblia. Se cotejaron, databan incluso del año 200, del siglo II antes de Cristo, con los escritos que tenemos. Por ejemplo, fragmentos y rollos del libro del profeta Isaías, Daniel. Entonces, se cotejaron con esos manuscritos originales con los que tenemos hoy, y ni siquiera una jota o una tilde hay de diferencia entre estos manuscritos originales que se han hallado. Así que quiero traer certeza. La palabra de Dios es certera, correcta, no se ha cambiado, sigue siendo la misma que los profetas han escrito y se ha mantenido fiel al registro bíblico a lo largo de la historia, y nosotros podemos confiar plenamente en ellas. Es decir, estas palabras son fieles y verdaderas de Dios, de manera que son un documento de la voluntad, de los designios, de la revelación de Dios para nuestros días y que nos generan esperanza. Porque si no, ¿en qué vamos a creer? Tenemos otras cosas, pero nada es tan potente, nada es tan profundo, nada es tan certero, nada nos ayuda tanto. Hay cosas en las que sí podemos confiar, pero esto está por encima de todo. La palabra de Dios es el instrumento de la voluntad de Dios, de los designios y de lo que Él va a hacer en nuestras vidas, de manera que tenemos que tener un ejemplar, dedicar tiempo, confiar en ellas y aplicar lo que ellas nos revelan acerca de la voluntad de Dios para nuestras vidas, y allí nuestra esperanza crece, se fortalece, se desarrolla. Es pues, como bien decía la fe, la certeza de lo que se espera, y la palabra espera ahí puede traducirse como esperanza, de manera que es un documento, un registro que nos va a ayudar enormemente a nuestra esperanza.
Alejandro, qué importante, ¿no?, tener todo ese archivo arqueológico, podríamos decir, que nos da tanta seguridad y confianza para decir, bueno, a ver, sabemos en lo que creemos, está comprobado en lo que creemos. Ahora, esto, el hecho de tener toda esta seguridad, ¿cómo lo relacionamos cuando una persona tiene que atravesar esas tristezas propias del dolor de esta vida, ¿no?, de cada desafío de la vida?
Acá hay tres componentes. En principio, la certeza y la seguridad de las Escrituras, la voluntad y el deseo de la persona y la manifestación concreta de Dios operando en la vida de la persona. Es decir, no solo creer, confiar mediante el desarrollo del pensamiento lógico, sino también confiar en la intervención sobrenatural y divina que opera en la vida de las personas mediante la manifestación del Espíritu del Señor en nosotros. La promesa, como decía Gise, se cumple. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese acompañamiento de que Él va a estar concretamente con nosotros en todo momento.
Es como reactivar, ¿no?, esa esperanza. Porque ¿qué pasa? Muchas veces el dolor nos ciega y no nos deja ver más allá de ese dolor, ¿no? Entonces uno permanece en el dolor aumenta. Y entonces la idea es justamente que estás comentando, ¿no? Aún a pesar del dolor, poder comenzar a colocar mi foco en la esperanza.
Exacto, tal cual. Ahí se activa lo que se denomina el pensamiento reticular ascendente, que es, yo pienso en algo negativo, eso me genera una emoción, la emoción es una reacción psicofisiológica, impacta en mí, el nervio vago lleva información a todo mi organismo y retroalimenta a través de un proceso bidireccional el estado de emoción negativa para que yo a su vez me sienta peor. Y entonces uno entra en el bucle permanente del pensamiento, la sensación, la emoción negativa que me va a generar un estado de apatía, tristeza, desesperanza, melancolía, pesar, desasosiego, que yo tengo que quebrar y romper por la, diríamos, el diálogo interno entre el destructor y el impulsor, que el impulsor a tener pensamientos positivos, poder desechar los pensamientos negativos y enfocarme en los pensamientos positivos. Y en este sentido, las escrituras ayudan enormemente a lo cognitivo. Cuando leo, cuando tengo contacto, va a modificar mi estilo de pensamiento.
Voy a aprovechar para hacerte una pregunta, Alejandro, ¿no? Ya que hablaste de esto, de las promesas justamente. ¿Por qué? Porque la idea no es que voy a eliminar el pensamiento negativo porque va a ser imposible eso, pero sí voy a comenzar a sustituir ese pensamiento, ¿no? Con un pensamiento que me haga mejor, que me edifique, que me haga crecer. ¿Es fácil? No, no es fácil, porque en el día a día estamos acostumbrados y la mayoría de nuestros 60.000 pensamientos, el 80% son negativos. Entonces, colocar y tratar de enfocarme en lo que me hace bien y me edifica le trae mucho sentido a la vida. Y ahí te pregunto, ¿cómo las promesas de Dios en esto nos pueden ayudar?
Bien, en relación a lo que decías, Freud hablaba de la sublimación. ¿Qué es la sublimación? Exacto. Es como imprimir encima, ¿no? Es decir, tengo un pensamiento negativo y voy a sublimar en algo por encima con un pensamiento positivo. Sí van a estar los pensamientos negativos y van a ocurrir y van a pasar por mi mente. Bueno, decía el doctor Mario Alonso Puch que la energía del pensamiento es la atención. Si yo le presto atención, le doy energía y eso va a generar una emoción. Entonces yo sustituir pensando en una promesa. Y de esto va a hablar Viktor Frankl, desarrollador de la logoterapia, diciendo que una de las terapias, que es la de la palabra logos, en griego es palabra, la palabra bíblica, la biblioterapia, va a ayudarme a desarrollar el pensamiento y la actitud o la predisposición positiva, de manera que sí impacta notablemente. Puede ocurrirme que mis pensamientos naturales sean negativos, de pesar, pero yo voy a sublimar con eso y desarrollar el pensamiento positivo a partir de las promesas que va a impactar notablemente no solo en mi estado emocional, sino en mis creencias trascendentales y le va a dar sentido a la vida y va a fortalecer la esperanza.
Excelente. Y yo me tomo esto de las promesas de la Biblia para contarte que tenemos un lanzamiento, una revista especial. Y esta es la revista En Paz Conmigo, una revista que fue escrita con el deseo de que puedas entender esto del mundo de las emociones, que puedas comprender lo que ellas te enseñan, que puedas traducirlas en tu vida y de alguna forma gerenciarlas, administrarlas para que las que siempre van a venir, que hay, siempre vamos a tener emociones, no te destruyan, sino que terminen construyéndote. Y esa información la tienes acá, en esta revista valiosa, En Paz Conmigo. Uno de los temas es justamente la esperanza y te lleva a la Biblia, te lleva a entender qué es la esperanza y te lleva a ver cómo personajes bíblicos, que aquí vas a encontrar, inclusive el propio Jesús, vivieron en esta tierra a pesar de todas las dificultades con esperanza. ¿Quieres tenerla? Puede ser tuya. Es gratis. Lo único que tienes que hacer es escribirnos al WhatsApp +5512-9815-1029. Y ahí nuestro productor Sebastián, que está con el WhatsApp, que ya está recepcionando tus pedidos y tus mensajitos, entonces se va a encargar de que esta revista ya te llegue de forma física o digital, dependiendo de dónde estés mandando tu mensaje. Aprovecha esta revista, va a ser de gran bendición para tu vida.
Me encanta, Gise, yo ya la quiero, esta revista En Paz Conmigo.
Ya la leí.
¿Ya la leíste, Gise? ¿Qué te pareció?
Buenísima.
Divina.
Está muy clara. Entendemos cada una de las emociones, qué son, cómo se manifiestan, y lo más lindo, nos llevan a ver cómo personas a lo largo de la historia que están en la Biblia, las vivieron y salieron adelante. Uh-huh. Entonces,
tal vez nos identifiquemos con alguna de ellas.
Yo creo que...
O con varias.
De alguna forma me he identificado casi con todas.
Qué hermoso, qué hermoso, Gise. Bueno, tenemos mensajes, Alejandro, tenemos mensajes, Gise. Así que vamos a comenzar a leer ellos, a compartirlos. Por cierto, tú que nos estás escuchando, también puedes comunicarte a nuestro número de WhatsApp internacional. Tenemos muy poquitos minutos, 10 minutos, así que aprovechalos. Más el 5512-9815-1029. Mensaje que llegó desde Argentina, dice, yo estaba, y ella en sus palabras dice, re feliz con mi viejo. Y cuando falleció, no quise saber nada de Dios. No leía la palabra de Dios, ni siquiera oraba. Estuve alejado haciendo luto por el fallecimiento. Cuando mi viejo estaba, leíamos la Biblia todos los días, orábamos más seguido. Tenía mi familia unida, ahora no. Ahora, por los temas legales, pensiones, sucesión, curatela, abogados, temas judiciales, discapacidad de mi hermana, desunió su propia familia. Pero aparte de eso, no estuve muy feliz y ahora me di cuenta que alejarme de Dios no tiene sentido. Y volví a Dios y soy feliz ahora. Soy Alejandro Dalea desde Argentina.
Wow. Es así. Hay una declaración muy interesante de una escritora norteamericana, Elena de White, hablando sobre el texto de Juan capítulo 11, cuando Jesús va a resucitar a Lázaro, y el versículo más cortito de la Biblia dice que Jesús lloró. Uh-huh. Y ella ilumina esta idea diciendo que Jesús no lloró solo por la muerte de Lázaro, sino que vio cómo a lo largo de la historia la muerte iba a traer tanto dolor y sufrimiento al corazón humano. Vio hasta el momento de su venida cuando él iba a resolver eso. Pero sí nos genera una reacción de negación y de depresión, como hablamos el lunes en el proceso de aceptación, lo que nos genera la muerte. Pero hay un versículo en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan ve a Jesús, dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, pero él puso su diestra sobre mi hombro y me dijo, no temas, yo soy el primero y el último, el que estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Es decir, él estuvo muerto, él resucitó, Juan cayó como muerto, y hago un pequeño paréntesis, cuando nos ocurren situaciones difíciles, caemos como muertos, pero él puede levantarnos. Si estamos deprimidos, angustiados, tristes, afligidos, sin fuerza, sin ánimo, sin ganas, nos estamos arrastrando, Él pone su mano sobre nosotros, y menciono el texto de Isaías capítulo 41, versículo 10, que dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el versículo 13 dice, porque yo soy el Señor, tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Y el Señor ahí levanta a Juan y le dice, yo tengo la solución para todos los problemas, incluso para el problema de la muerte. Dice un predicador muy conocido, Alejandro Bullón, dice, yo tengo una estadística, que es la siguiente, que y se cumple. De cada 100 personas, 100 mueren. Es decir, todos vamos a morir aquí. Es decir, por supuesto que nos pone mal la muerte. Voy a morir yo, va a morir, o como ocurrió con esta persona que murió su papá, y ella también en su momento. O sea, todos aquí vamos a morir sin excepción de ninguno, a no ser que tengamos esta esperanza de uno que sí murió y resucitó y que tiene la solución para el problema de la muerte, que es el mismo Jesús. Y quiero decir una cosita más, si me permiten, claro, que es la siguiente. Dice el poeta Antonio Muñoz en sus versos lo siguiente: no son muertos los que en dulce calma la paz disfrutan de la tumba fría, muertos son los que tienen muerta el alma, pero viven todavía. Hay personas que están con vida física, pero muertas emocional, psicológica y espiritualmente. Y Dios puede, o Jesús puede obrar dos milagros: el revivirnos o resucitarnos ahora para que sintamos alegría, felicidad, gozo, contentamiento, bienestar, que es lo que Él quiere que tengamos ahora en nuestro presente. Y si descansamos, Él también nos puede dar vida física en lo porvenir para siempre, eternamente. Y esa es nuestra esperanza, que nos vivifique ahora y nos dé vida eterna cuando Él venga por segunda vez, según su promesa, a buscarnos.
Amén. Qué lindo. Qué mensaje más poderoso que este podemos traer. Qué mensaje más poderoso que este podemos compartir, ¿no? Y de paso hay otro mensaje que llegó desde Argentina. También es Ana quien nos escribe y dice: buen día, María Belén. Dice: estamos escuchando la radio y es una gran bendición escuchar estos programas en que aprendemos todos los días con ustedes. Quiero decir sobre la esperanza, que es lo que me tiene de pie y me hace luchar todos los días de mi vida a pesar de las dificultades. La esperanza en nuestro Jehová de los ejércitos me mantiene de pie, y mucha esperanza en Él es lo que me da fortaleza todos los días. Esa es Ana compartiendo, ¿cierto?, desde su lugar. No sé dónde estarás en Argentina, que Argentina es tan grande, Ana, compartiendo cómo la esperanza ella la hizo propia, ¿no?
Y ya que estamos hablando de eso, Gise, Alejandro, ¿cómo podemos hacer propia esa esperanza precisamente? ¿Hay algunos pasos, algunos consejos, algo para decirnos, bueno, vamos a comenzar a desarrollar la esperanza así?
Bueno, yo sugiero cuatro componentes que van a, de alguna manera, impactar notablemente para el desarrollo de la fe y la esperanza. Por supuesto que uno es orar. Orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios, como un amigo dice el camino a Cristo. No es que la oración baja a Dios hasta mí, antes bien me eleva a Él. No es que la oración cambia a Dios, antes bien me cambia a mí. Es decir, que la oración me cambia y me eleva, es decir, orar. Leer las Escrituras también es un componente vital para poder encontrar esperanza. Tener un espacio donde yo tenga un momento de quietud, de tranquilidad, para abrir las Escrituras y bajo un espíritu de oración, procurar recibir lo que Dios tiene para decirme. También pertenecer a una comunidad de fe, uno solo, por allí se apaga o se le dificulta su experiencia espiritual. Entonces, pertenecer a una comunidad de fe es importante, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuando veis que aquel día, el de la segunda venida, se acerca, va a decir San Pablo. Y por último, compartir también esta esperanza con otros. Es decir, no solo orar, leer la Biblia, pertenecer a una comunidad de fe, sino también compartir la esperanza con otros va a ayudar notablemente a cimentar, solidificar, fortalecer, desarrollar, aumentar mi estado de esperanza para que esta no solo se aplique en mí, sino que compartida con otros me ayude a fortalecerla. Y de esto va a hablar mucho Martin Seligman en su libro La auténtica felicidad, desde la perspectiva humanística, diríamos, de cuando ayudamos, cuando servimos, cuando nos centramos en otros, nos va a ayudar notablemente a nuestro estado anímico y estado emocional.
Excelente. Y el tiempo voló. Como siempre, cuando estamos aprendiendo, el tiempo pasa rápido, pero no queremos que este programa termine, profesor, sin que usted pueda dar en un minuto esas últimas palabras y ya también se vaya despidiendo a nuestros amigos.
Bueno, hay un versículo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 13, que dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Ahora, la fe, la creencia, me da sentido de la vida. La esperanza me ayuda a esperar lo mejor, que lo mejor está por delante, lo mejor está por venir, lo mejor está por llegar. Y el amor, que es el mayor de todos los dones, me va a permitir que opere en mí el Espíritu Santo para que también pueda compartir a su vez con otros. Y estas realidades me van a ayudar para tener en mi vida paz, esperanza y felicidad. La paz es cuando me desvinculo de todas las emociones negativas. La esperanza es cuando espero lo mejor. Y la felicidad es cuando me apropio de todas las emociones positivas, recordando siempre que felicidad empieza con fe. Y fe es creer que un mejor estado de la existencia con la intervención divina es posible.
Excelente. Y así vamos terminando el día de hoy. No te olvides de pedir la revista en la cual encontrarás todo lo que hemos estado conversando hoy y mucho más. Así es que pídela a nuestro WhatsApp más 5512-9815-129. En paz conmigo. Ese es el nombre de este regalo que tenemos para ti. Y bueno, ya nos vamos despidiendo. Queremos agradecerle, profesor. Ha sido un gusto enorme tenerlo con nosotros acá en Nuevo Tiempo, en los estudios internacionales que están en Brasil. Gracias por haber dado tiempo de ese valioso tiempo que usted tiene para estar con nosotros y por haber sobre todo compartido un conocimiento que tenemos la certeza. Dios está llevando a través de usted, usándolo, y que así sea. Que Dios le bendiga enormemente para seguir trabajando y compartiendo esto tan importante. María Belén, ¿nos despedimos?
Nos despedimos. Muchísimas gracias, Alejandro. Y amigos, muchísimas gracias también. A seguir disfrutando de la programación de Nuevo Tiempo.
Así es. Te mando un abrazo enorme y quédate con nosotros para lo que viene.
Aprende, cuida, vive. Busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.